Los side projects o proyectos paralelos son iniciativas personales que muchos profesionales tech emprenden fuera de sus obligaciones laborales o académicas. Estos proyectos pueden abarcar una amplia gama de áreas, desde el desarrollo de software, de videojuegos, hasta la contribución en proyectos de código abierto o la experimentación con nuevas tecnologías, frameworks o lenguajes de programación. A veces se hacen por amor al arte o para tener un ingreso extra, pero muchas veces son el deseo de crear un proyecto que la rompa y ser como esas películas. Hola, yo soy Mariano Rentería, soy director de Ingeniería de Software, apasionado por la tecnología, y te doy la bienvenida a Chile Moli Tech, un podcast en español donde busco hablar sobre temas diversos de tecnología con invitados e invitadas increíbles. Y bueno, pues en este episodio tengo al buen Chris Fell. Él le gusta construir productos digitales y compartir las lecciones aprendidas aquí en Tech. Y además, ¿programas, Chris Fell, o qué hace?
Hola, hola Mariano, gracias por invitarme en primer lugar, pero sí, actualmente soy Engineering Manager, pero todavía me toca programar, estoy como en ese in-between, donde tengo un equipo a cargo, pero todavía agarro tickets de vez en cuando, cada vez menos realmente, pero estoy en esa como... Sweet spot, que yo le llamo.
Y son donde... muy queridos esos, ¿eh? O sea, creo que a veces, digo, saliendo un tantito del tema, pero en esta ronda de despidos que por ahí hubo muchos, se dice que los que no tocaban código fueron de los seleccionados muchas veces, ¿no? Entonces,
de los primeros. Sí. Sí, así que ahí estoy. Y bueno, por otro lado, también me gusta mucho hacer proyectos personales. Yo vengo haciendo eso desde siempre, realmente. Cuando estaba en la universidad, inclusive, hacía proyectos extra, porque simplemente por el gusto de hacerlo, realmente.
Ya me imagino cuántos dominios no has comprado, Chris Fell. Y al rato te lo voy a preguntar. Pero bueno, voy a dar una introducción, como últimamente lo he estado haciendo en este podcast. Le pedí a ChatGPT tres ventajas y tres desventajas de tener side projects para hacer la conversación. Y bueno, la primera ventaja que dijo es crecimiento personal y profesional. Y algo que hizo rara vez esta vez ChatGPT es que lo dividió en tres y dijo aprendizaje, porque los proyectos paralelos permiten explorar nuevas tecnologías, lenguajes y herramientas fuera del ámbito del trabajo o estudio habitual. Número dos, de ese número uno, innovación. Al trabajar en problemas o ideas propias, los programadores pueden innovar sin las restricciones que a menudo se encuentran en entornos corporativos. Número tres, portafolio. Desarrollar proyectos por cuenta propia puede construir un portafolio sólido, demostrando habilidades prácticas y compromiso con el aprendizaje continuo. Segunda ventaja, ahora sí, flexibilidad y autonomía. Los side projects ofrecen la libertad de trabajar a tu propio ritmo, elegir las tecnologías que deseas usar y tomar decisiones de diseño sin tener que adherirse a las directrices de otra persona o entidad. Tercera ventaja, potencial de monetización y emprendimiento. Algunos proyectos paralelos pueden convertirse en oportunidades de negocio viables. Iniciar un proyecto por pasión puede revelar nichos de mercado no atendidos y con el desarrollo adecuado puede evolucionar hacia una startup o complementar los ingresos. Desventajas de los proyectos paralelos, como lo tradujo en español, ¿no? Gestión del tiempo y equilibrio de vida. La mayor desventaja es el riesgo de mala gestión del tiempo, lo que puede llevar a un desequilibrio entre el trabajo, la vida personal y el descanso. Esto puede resultar en estrés y agotamiento si no se maneja cuidadosamente. Segunda desventaja, riesgo de sobrecarga de trabajo, o sea, el burnout. Dedicarse a los proyectos paralelos, además de obligaciones laborales o académicas regulares, puede resultar en una sobrecarga de trabajo, especialmente si el proyecto requiere una inversión de tiempo y recursos significativa. Tercera desventaja, frustración y desmotivación. La falta de progreso visible, especialmente en proyectos complejos o ambiciosos, puede llevar a la frustración y desmotivación. Además, si el proyecto no alcanza las expectativas o no recibe la atención o el éxito esperado, puede ser desalentador. ¿Cómo ves esta intro al tema de ChatGPT, Chris Fell? ¿Qué opinas?
La verdad es que me han pasado varias de estas, tanto las ventajas como las desventajas. Creo que sí es bastante al punto. Y, por ejemplo, en las ventajas menciona aprendizaje. Yo siempre recomiendo porque también tengo un proyecto, de hecho, que es para dar mentorías, básicamente, con personas que quieren entrar al mundo tech. Y uno de los consejos que siempre les doy es, si haces un proyecto, deplóyalo a producción porque ahí es cuando sí. vas a aprender. Realmente el aprendizaje allí sí. empieza, ¿no? O sea, tú puedes estar, programar algo, hacer un producto, pero si nunca lo sacas a producción, puf, estás perdiendo mucho aprendizaje que viene cuando tienes que lidiar con servidores, claro. tienes que lidiar con tráfico, cómo vas a escalar, migrar información. A veces te equivocaste en una tabla que creaste o quizás inclusive hasta de base sí. de datos, ¿no? Y utilizaste un NoSQL y después quieres migrar a otro lado. Entonces, todo eso es un aprendizaje muy, muy bueno y realmente a mí me ha pasado con algunos proyectos. Hace muchos años decidí aprender a Ruby on Rails y inicié un proyecto. Lo deployé, aprendí a deployar, aprendí un montón de cosas. Y bueno, hoy en día trabajo en una compañía, en la compañía que trabajo, el proyecto está en Rails, realmente, ¿no? Entonces, a mí me sirvió eso. Yo hice un proyecto, lo estuve manteniendo y bueno, aprendí un montón de cosas. Portafolio, sí. mencionó otra cosa ahí, el ChatGPT, ¿no? Dijo tu portafolio. Otro consejo que yo siempre doy, si tienes proyectos, mételos en tu sí. currículum, ¿no? En tu CV, en tu resumen. Es algo que yo hago en mi currículum. Ahí tengo, los proyectos que tengo sí. activos. Ah, tampoco voy a poner aquel de hace 10 años. De la
universidad, ¿no?
Ya ni siquiera existe, exactamente. Pero proyectos que están en producción, proyectos que puedes, que estás manteniendo activamente, súper recomendable ponerlos en tu currículum para que los reclutadores te den un poco de más importancia, ¿no? Y resalte más tu perfil a la hora de buscar empleo. Creo que eso también fue bastante, bastante en punto. Y sobre las desventajas también, es bien fácil no administrarte sí. bien. A mí me ha pasado que me emociono así un montón en un proyecto. Y a veces inclusive estoy con mi esposa y estoy pensando así en, oye, ¿cómo soluciono esto, aquello? Ah, sería genial agregar este nuevo feature. Cosas así. Y mi esposa, hey, ¿dónde estás? me ha pasado, y también he tenido burnout. ¿No? De que literal es otro sí. trabajo. A veces, ya cuando deployes a producción, a veces se te cae el servidor y ahí tienes que. Tú eres el único que está ahí atrás, ¿no? Entonces, ya me ha pasado varias veces que se me ha caído el servidor o que hay un error en alguna app o lo que sea. Y sí, uno es allí el que tiene que responder a la brevedad, ¿no? Dependiendo tu proyecto. Pero también me ha pasado donde llega el momento donde, ya, estoy cansado y literal, un mes o dos no hago absolutamente nada. Simplemente lo tomo para descansar o hacer otra cosa de que ya, quemadísimo. Sí,
fíjate que dijiste algo que me llama mucho la atención y a lo mejor estamos entrando muy rápido ahí. Pero dijiste deployalo, ¿no? Yo por ahí hay alguien que yo admiro mucho que se llama Reid Hoffman. Él es el fundador de LinkedIn. Y él tiene una frase que dice, él tiene estos libros muy famosos de blitzscaling y varios así de crear empresas y crear productos. Y que una startup es construir un avión y que va en picada y lo estás construyendo antes de que se estrelle en el piso, ¿no? Entonces él dice que si tú lanzas, para cuando tú pensaste que ya es tarde lanzar a producción, ya es muy tarde, ¿no? O sea, que tienes que lanzar constante, ¿no? Y que más vale lanzar algo incompleto, pero empezar a recibir ese feedback. Y yo sí veo que mucha gente que a veces crea side projects, los cuida sí. como un bebé, ¿no? O sea, usar esa analogía, ¿no? De que dice, tengo esta maravillosa idea. Y empiezan por comprar el dominio, y empiezan por a lo mejor escribirla, no se la quieren decir a nadie, nadie que sepa porque es mi idea, sí. solo yo la puedo hacer, porque yo la tuve, es un problema que yo vivo, etcétera. Y pues muchas veces nunca, ese bebé se gesta tanto que nunca nace, o ya para cuando van a nacer, como decía aquí, se cansan, entran en burnout, etcétera, y muere, ¿no? O sea, muere sin. Son ideas que mueren sin nunca ver la luz del día. Y como esas, yo creo, hay muchas, ¿no? Y pasa muy común que se nos mete esta espinita, ¿no, Crisfel?
Claro, sí. Creo que todos hemos pasado por allí en algún momento. que piensas que tú tienes esa idea. Y yo siempre digo, las ideas en sí mismas no valen nada.
Son
realmente
gratis,
¿no?
Dicen por ahí.
Sí, es cuando ya comienzas a ponerla en acción, cuando ya creas un plan de, ok, esta es mi idea, necesito para llegar a esto, necesito esto, esto, esto y esto, escribir todos los pasos que necesitas, tus requerimientos, si quieres verlo de esa manera, pero hasta que no te pones a trabajar sobre eso, es que tiene valor, ¿no? Tiene valor tu idea. Muchas veces, no, como tú dices, nos casamos con la idea y no queremos ni compartirla, y eso es un grave error que llegamos a tener, porque nos concentramos muchas veces a veces en el código, en el producto, en lugar de comunicar lo que la solución que queremos proveer. Y al final del día terminas tu idea, tu proyecto y ok, claro. ¿Y ahora quién lo va a usar? ¿No?
Claro. Oye, platícame. Yo te invité a platicar de este tema porque yo he visto que en Twitter platicas mucho de los side projects. ¿A ti te gusta tener side projects, Chris Fell? ¿Por qué te gusta? ¿Qué le ves de bueno, eh? Porque la gente, hay gente que dice que, pues que para qué, ¿no? Que mejor te enfoques en tu trabajo, inviertas en Bitcoin, no sé. Pero los side projects no. ¿Por qué tú sí?
Sí. Claro, sí, como te comentaba, yo vengo haciendo side projects desde la universidad, ¿no? Entonces, inclusive en mi primer trabajo, yo comencé en ese tiempo tenía un blog y estaba escribiendo contenido de JavaScript, estoy hablando del 2007, cuando todavía jQuery apenas estaba iniciando, ¿no? Y escribía principalmente en español. Y bueno, a partir de allí comencé a crear proyectos, a crear... Y yo lo que veo, el valor son dos objetivos principalmente. Cuando tú decides hacer un side project, un proyecto, normalmente, número uno, decides hacerlo porque quieres aprender, ya sea una tecnología, un framework, una herramienta. Hoy que está muy de moda la inteligencia artificial, quizás quieres aprender de eso. Ese es el objetivo número uno. Yo he hecho proyectos para aprender y estos proyectos tiendes a tardarte más porque no conoces la herramienta. Entonces tienes que aprender, te vas a equivocar, vas a borrar lo que hiciste, vas a volver a hacerlo. Funciona quizás, no de la mejor manera, encuentras otra manera de hacerlo y vas aprendiendo. Ese es el objetivo número uno que yo veo a iniciar un proyecto. El objetivo número dos es... a hacer negocio con este proyecto, ¿no? Tienes una idea y dices, quiero hacer negocio, quiero monetizar esta idea que tengo. Eso es muy diferente a aprender. Y si tu objetivo es monetizar, si tu objetivo es hacer negocio con esta aplicación, con esta idea que tienes, con este producto, aquí lo más importante es usa lo que ya sabes, ¿sí? No te detengas
en aprender.
A ver cómo lo voy a hacer, voy a aprender, porque te vas a equivocar. Y a mí me ha pasado en proyectos, y aquí como tú mismo comentabas hace rato, es, lo importante es salir lo más rápido que puedas. Y uno de los problemas que yo he visto en mí y también en varias otras personas es de que nos enfocamos muchas veces como somos, nuestro perfil es técnico. Nos enfocamos mucho en el código, en que esté perfecto, en lugar del producto. Y claro, si tu idea es hacer negocio, tienes que enfocarte en el producto. Y el código da igual realmente al principio, ¿no? Si tu idea no sirve, o sea, ¿para qué te preocupas en el código, ¿no? En que vas a hacer un código clean y todo. Por ejemplo, en mi último proyecto, que se llama Bitmaster, el código es de lo peor. Estoy haciendo las peores prácticas realmente. Si mi yo del futuro se va a dar cabezazos allí. Pero quién sabe si funcione realmente este proyecto, ¿no? Entonces digo, me da igual a este punto que el código... O sea, estoy haciendo todas las malas prácticas que en React. Estoy usando React porque React es la herramienta que yo conozco. Entonces, estoy haciendo todo lo que dice el no hagas en React. Usa el estado, usa acá, usa allá. No, yo estoy haciendo ahí selectores de CSS para acceder al DOM y cosas que no deberías hacer nunca.
Pero
lo hago porque quiero. Y mi objetivo fue hacer el producto mínimo, el MVP, en 10 días. Ese fue mi objetivo, no dedicarle más de eso porque malamente el proyecto anterior le dediqué como un año. Y hice un montón de features que nadie usó, hice un montón de cosas que nadie le importó y aprendí de eso. Aprendí de eso y ahora dije, no, hoy voy a hacerlo 10 días y lo que salga, como salga, y quiero validar esta idea. Yeah. Y bueno, esos son los dos objetivos que yo diría, ¿no? Dos beneficios que tú vas a ganar al tener un side project, ya sea aprendizaje o ya sea hacer negocio con tu idea.
Justo te iba a preguntar, este Beatmaster, creo que ese es el que publicabas, ¿era del piano o de la guitarra? Era algo de instrumentos, ¿no?
Sí, es era de música. Realmente era para... A mí me gusta mucho la música, toco algunos instrumentos. Y hace como 2 años comencé a aprender a tocar el violín, que es algo que siempre he querido y nunca lo he logrado, y algo que, no sé, algo que siempre pienso es cuando tenga 80 años y ya esté en mi lecho de muerte, no quiero, ¿sabes?, arrepentirme de no haber hecho algo, ¿no? Entonces por eso decidí aprender eso, y luego me encontré ahí un problema, y uno de los problemas que hay es de que en el violín es bien difícil al principio, no sabes ni qué nota estás tocando, porque no tiene ninguna referencia, como en la guitarra, ahí está una, tiene trastes, se le llaman, y tú sabes dónde posicionar los dedos, pero en el violín no. Entonces al principio es muy, muy difícil. Entonces decidí hacer esta aplicación, utilizo inteligencia artificial para leer el micrófono, y el modelo en TensorFlow predice el audio y te dice este es do, este es re, te digo, suena bastante complicado, pero ya tengo bastante tiempo aprendiendo TensorFlow, ya tengo bastante tiempo aprendiendo estas tecnologías.
Pero justo yo cuando te vi en Twitter que platicabas de este proyecto, decías, a ver, esto lo voy a timeboxear a 10 días, ¿no? Yo hasta pensé que era como a 21 días, pero algo así. Pero a bien pocos días, bien enfocado, y ver qué logras, ¿no? Este experimento a mí me llamó muchísimo la atención, porque es algo que creo que no se ve mucho a veces en la TAM. He visto estas estrategias más usadas, sí, por otras personas que han estado generando estos MVPs y que los venden por un buen dinero en Product Hunt y no sé qué, y me llamó muchísimo la atención que tú, pues, intentaras copiar este modelo de crear un MVP y de que lo intentaras, ¿no? A mí sí me llamó muchísimo la atención y dije, wow, tengo que hablar con Crisfell, porque son cosas que a veces todo mundo está, igual nos quedamos en el, yo lo debería de hacer, ¿no? O sea, tengo esta idea y, o sea, si te pones a pensar como programador, en tu trabajo te pide una estimación y dices 30 días, ¿no? Y tú sabes que en realidad dices, si yo me sentara aquí con un café y unos audífonos, si esto fuera lo único que hiciera por diario, ¿no? Cero juntas, olvídense de los tickets, o sea, nada más un notepad aquí en mi escritorio amarillo, yo lo saco en 10, yo lo saco en 5, ¿no? O sea, puedo, obviamente, pues sin mejores prácticas, como dices, sin pasar por un proceso de pull request, olvídate de los tests, o sea, empiezas a quitarle toda la paja, ¿no? Que la paja, entre comillas, y lo logras, ¿no? Entonces, sí, y hemos visto estos casos también este otro chavo que tiene una empresa muy, no me acuerdo ahorita que es su producto, pero que es un solo archivo de PHP como con 5,000 líneas, le ensayó y gana $4,000 al mes con esa cosa y tú, pues luego, ¿qué estoy esperando, no? Entonces, me gustó mucho que lo intentaras, Crisfell. Cuéntame cómo te fue, porque ya pasaron más de 10 días de esa cosa.
Sí, efectivamente, justo empecé en las vacaciones de Navidad, dije, voy a aprovechar estos días. Y sí, le avancé bastante, llegué a un punto donde ya logro renderizar música, el algoritmo predice correctamente y ya tengo el player listo, ¿no? Tengo ya el MVP, estoy a punto, de hecho, de ya tengo el Product Hunt listo, okay. Todo para darle al botoncito. Justo ahora me cambié de casa. Okay. Me cambié de casa ahora en enero y ha sido complicado. Eso ha retrasado un poco el lanzamiento.
Eso sería porque, un motivo, sabes, no, inaceptable para Levelsayo,
Sí, ya sé.
Él lo hace en un colchón y su laptop, ¿eh? O sea.
Y su laptop, ¿verdad? Y anda por todo el mundo. Sí, sí, yo también lo sigo y de hecho he aprendido bastantes cosas de su contenido que él genera. Y fue también por eso que en la comunidad de inglés que estoy, de mi Twitter en inglés, allí es que he visto también bastante gente hacer este tipo de cosas y fue por eso que yo decidí también hacerlo.
Ahora,
¿no?
Platícame el otro side project, el que duró un año. Features, ¿por qué te echaste más features? ¿Lo comercializaste? ¿Estuviste dándole la vuelta en la comercialización y pensando que por esos features no valía la pena? ¿Qué pasó ahí, por ejemplo?
Ya, ese proyecto se llama Ofluent y básicamente es para ayudar a personas a aprender inglés. Me tardé un montón porque comencé a crear perfiles de usuario que tuvieran ahí su timeline, que se pudieran seguir entre usuarios, que se pudieran enviar mensajes. Tengo un chat allí que han usado algunas personas para contactarme o
para escribirme. Esto no funciona, ¿no? No sé. Perdón por la broma con el Isbe.
Entonces, tengo un montón de features, inclusive tengo features para el admin, o sea, para mí, hazte cuenta de que esta aplicación importas videos de YouTube, te genera el script, y entonces, por un lado te pone el script, por un lado el video, y tú le puedes dar clic a una frase y justo te reproduce esa parte del video para que tú escuches, lo repitas. Tiene traducciones también que puedes ponerle en español o varios otros idiomas, ¿no? Que puedes traducir allí. Y bueno, ese era como que lo único que debía haber sacado realmente, pero no, te digo, comencé a hacer en la parte del administrador para administrar usuarios, que a lo mejor alguien algún día me pide que le cambie el nombre o no sé, qué sé yo, ¿no? O a lo mejor hice todo el admin de la parte de importar videos, a veces había algunos errores en la sincronización. Hice un editor donde te ponía así el timeline de todo el video y ahí te ponía todos los captions y podía hacer drag and drop.
Oye, tú y yo nos estamos muriendo de la risa, pero yo creo que alguien lo escuchó y dice, todos estos features están increíbles, ¿no? O sea, ¿por qué se ríen? ¿No? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a Crisfel riéndose de estas funcionalidades tan increíbles, ¿no? O sea, no veo... Hasta el momento todo bien, ¿no? Exacto. ¿En qué fallamos aquí, Crisfel? ¿Cuál es la lección aprendida de Opfluent?
La lección aprendida aquí es de que... sí, bastantes. En primer lugar, me enfoqué también mucho en que el código estuviera bien hecho, las mejores prácticas, PRs acá. Hice un script para deployar automáticamente a producción. Hice mi propia librería de componentes, ¿sabes? De TextField.
Mi propia fuente.
Y todo, ¿no? Exacto, soy programador. ¿Por qué voy a usar otra librería de terceros, no? Ese fue uno de los errores, ¿no? No utilizar librerías externas para validar la idea, a agregar features de más. Que realmente no aportaban nada a la idea, al core, vaya, a la idea principal, que era ayudar a personas a aprender inglés. Y sí hay varios usuarios, todavía hay gente que entra y lo usa, pero Otro problema que tuve allí fue que no encontré cómo monetizar esa parte, porque hay un montón de herramientas para aprender inglés gratuitas. Realmente que en esa parte sí está complicado encontrar una manera de monetizar esa herramienta. Y fue así como que, ok, bueno, ahí la tengo, todavía le doy mantenimiento.
O sea, te cuesta.
Pero vamos, no es algo que dije, no, tengo, sí, algo. Pero hay así todos mis proyectos. Pago, no sé, al mes, entre todos mis proyectos, quizás unos, ¿qué te digo? Entre Amazon AWS y Hosting y Vercel y demás. Servidor de SMTP, bases de datos,
etc. Esto no se lo voy a enseñar a tu esposa, Crisfeld. Como... tranquilo, dinos el número.
Como unos $250 al mes, más o menos, entre todo, que Amazon S3, servidores, bases de datos, dominios, quizás un poco más.
Pues sí es algo, digo, tampoco es es más que lo que uno paga por Netflix y YouTube Premium. Me quedé pensando ahorita en esta. En este proyecto, por ejemplo, que utilizaste YouTube, ¿no? Y también me quedé pensando que YouTube ya tiene esta funcionalidad casi, ¿no? Ya tiene el transcript, entonces de cierta forma a lo mejor así como killed by YouTube, y luego no sé si el tema a lo mejor de los anuncios de YouTube te pudo haber perjudicado o algo así, que creo que con la API se los quita, ¿Qué sentiste ahí cuando YouTube también agarró y dijo, no, pues, aquí?
Sí, pues, de hecho, sí tienen ahí una parte donde tú le puedes dar clic y también te lleva al menú. La verdad es que esa fue también una de las razones por las que ya pausé ese proyecto y dije, no, por aquí no le veo mucho futuro, la verdad, porque mi intención era monetizarlo, ¿no? Mi intención era sacar algún negocio de aquí. Entonces, como te digo, sí recibí varios mensajes de usuarios diciéndome, qué genial, que estaban agradecidos por, ¿sabes, no? Por mandar mensajes. Y bueno, eso se siente bien, pero dices, bueno, al final del día yo quiero monetizar esto.
Sí, ¿no? Claro. Sí, es otra de las lecciones que a veces se dice de y hay un libro, creo que es de otro de estos... emprendedores que se llama Sahil, el creador de Gumroad, que él tiene de Minimalist Entrepreneur, ¿no? Y él habla de que en teoría no deberías de empezar nada si no tienes alguien que lo va a comprar. O sea, que casi que tú le cuentas la idea, aquí Crisfeld se la cuenta a Mariano, y Mariano dice, qué buena idea, ¿cuánto cobras por eso? $50 al mes, cuenta conmigo, hasta te pagan por anticipado, o los metes en uno de estos así de que se esperen al lanzamiento, el cual ocurre en un mes, y entonces, si sabes, como el Kickstarter también, que mete la gente el dinero y luego se les da el producto. Entonces, estas son estas nuevas formas, a lo mejor, que se recomiendan para los side projects, porque creo que sí, los que queremos hacer side projects y tenemos este superpoder, platicaba con un ingeniero en sistemas hace poquito que creó una startup, hizo mucho dinero, las vendieron a se la vendieron a Twilio y bueno, como ingeniero sí tenemos, o ingenieros de software tenemos esta habilidad de crear sin la ayuda de los demás, ¿no? Sí. O sea, no podemos hacerlo solopreneurs si así es necesario y la queremos romper, ¿no? O sea, yo quería usar esa analogía, ¿no? Queremos conectar un home run y la verdad es que también yo pienso, Crisfeld, que las personas que hablan de esto es yo he fracasado muchas veces, ¿no? No la conectan a la primera, o sea, no agarran y se ponen, usando la misma analogía del béisbol, se ponen por primera vez a batear y enfrente tienen al pitcher y les tira y home run, ¿no? Y famosos y ganan la Serie Mundial en la primera, o sea, esos son los casos anormales. Los casos normales es, pega un hit, hace un poquito de dinero, luego un fracaso, lo ponchan, y de vez en cuando ahí va una carrera, etcétera, ¿no? Ya me extendí con esta analogía del béisbol. Claro. Pero el punto es de que hay que hacer muchos intentos para eventualmente romperla, Crisfeld. Entonces, yo veo que tú vas por ese, pues con ese mindset al menos, ¿no?
Sí, Tienes toda la razón. Digo, al final del día, la práctica es como todo. Entre más lo haces, entre más practicas, entre más fallas, te vuelves mejor, ¿no? Pero también creo que por ahí hay algo de suerte también. Yo la verdad es que sí creo en la suerte. Algunas personas se llaman karma, algunas personas se llaman bendición, providencia divina. Llámale como quieras, pero yo pienso que sí hay algo de eso también, ¿no? Yo pienso que la suerte sí existe, pero entre más lo intentes, entre más trabajes, entre más te esfuerces, vas a estar mejor preparado para cuando llegue ese momento, ¿no? Cuando la suerte te toque y puedas capitalizarla. Si no estás preparado, ni te va a llegar quizás, ¿no? La oportunidad. Es algo que yo creo. Y sí, como mencionas, entre más proyectos acá. Yo he sacado varios proyectos, algunos de ellos sí han, digo, nada significativo para volverme millonario, pero suficiente para vivir
Claro, por unas
decente.
vacaciones, para
Sí, he
un
tenido
buen dinero.
para unas vacaciones, exactamente. Con uno me fui a Europa un buen rato. Con un producto que vendí como por el 2012. Mi primer producto fue un plugin para
Okay.
WordPress. Fue mi primer producto que vendí y me fue bastante bien. Me pagué un viaje a Europa con
Claro,
eso.
no, sí.
Libros también he hecho y se han vendido, ¿no? Pero como tú dices, a veces se falla, a veces ganas algo, a veces nada, y bueno, esperamos que venga el jonrón pronto.
Ahí te va. Sí, esperemos. Oye, Chris Fell, sigo con las preguntas. Esta es una pregunta que aquí yo tenía y que también pregunta arroba Sergio Alepi. ¿Cómo combinas la creación de side projects con tu vida profesional? Y aquí dice incluso con tu familia, que creo que tú tienes hijos y tienes familia. ¿Cómo demonios le haces, no? O sea, tienes que cumplir el 9 to 5, ¿no? El trabajo de 8 horas más esposa, hijos, side project, ¿qué onda? ¿Cómo le haces?
Es difícil realmente, no te voy a mentir. Especialmente cuando tienes familia, cuando tienes hijos, pero me he fijado de que ahora que tengo hijos es más fácil enfocarme. O sea, si tengo 2 horas, sé que estas 2 horas las tengo que usar sí o
Sí,
sí. Si no, ya no, ya se fueron y adiós, nunca más. Que recuerdo cuando no tenía hijos, a veces sí, hoy no. Entonces, siento que, bueno, al menos esa parte sí me ha ayudado. Pero algo ¿cómo combinar la vida con tu vida profesional? Bueno, en primer lugar, yo creo que nunca, pero nunca debes utilizar el equipo de la empresa que estás
okay.
trabajando para hacer tus cosas. No lo hagas jamás.
Anotado.
Porque lo que haces en esa computadora no te pertenece. Entonces te puedes meter en serios problemas si usas el equipo de la empresa con la que estás trabajando. También no recomendaría para nada hacerlo durante el horario de trabajo que tú tienes, porque también te puedes meter en problemas con tu empleador. Sí, bueno. Digo, si tu proyecto nunca despega, pues igual y no, ¿ah? Pero si comienza a despegar, digo, te puedes meter en problemas. Entonces, algo importante. Otra cosa es cuidar del conflicto de intereses. Si tu proyecto es parecido a lo
Gracias.
que a tu trabajo, vamos, ahí también te puedes, es dudoso, vaya, puedes meterte en problemas ahí con tu empleador. Por demás está decir que no copiar nada de código de tu trabajo a tu proyecto, no, eso jamás lo hagas. Sí, te iría muy mal. Y lo más importante, y esto lo aprendí a la mala, pero hay que ser bien honestos con tu empleador, con los proyectos que tienes. Yo lo aprendí a la mala porque hace varios años mi empleador se dio cuenta que yo tenía, era un sitio donde yo escribía tutoriales y vendía cursos. en video. Estoy hablando del 2013, 15, 2016 más o menos. Y mi empleador se dio cuenta de que yo hacía eso. Y entonces, esta era una consultora en la que trabajaba. Ellos también tenían una parte que daban entrenamiento y eso. Y, estás haciendo conflicto de interés, que bla, bla, bla. Y bueno, ahí la verdad es que sí tuve algunos problemas allí. Aclaré las cosas de que, esto yo lo empecé, fíjate, desde hace... antes de entrar aquí a trabajar con usted. Y bueno, me metí en algunos problemas, sí, ¿no? Claro.
Y además quedas raspado, ¿no? O sea, de cierta forma, ponle que sales adelante en esta situación, pero sí se vuelve algo incómodo, ¿no?
Sí, es bien incómodo. Así que yo aprendí de ese error que cometí. Y como te digo, en mi currículum tengo todos los proyectos que estoy trabajando. Aquí está este. Entonces, desde que el reclutador me contacta, ya sabe que yo tengo estos, ¿no? Entonces, cuando me han dado alguna oferta laboral, ahí también les aviso. Oigan, tengo estos proyectos. Espero que no haya ningún problema. Pero antes de aceptar, quiero asegurarme que claro, todo está bien, ¿no? Inclusive en este último trabajo me pidieron, bueno, mándanos una lista de todos tus proyectos para revisar. La mandé, al otro día me respondieron, no, no hay ningún problema, puedes seguir con tus con tus proyectos, cosas, ¿no? ¿Qué haces por ahí? Con tus cosas, ¿sí? Entonces, eso creo que es bien importante, ser honesto, ser directo, sí, y ser abierto, ¿no? En ese aspecto.
Eso es algo. Oye, no, pero ¿y con tu familia, tu esposa? Ya supongo que de cierta forma ya también, sí, te acepta. A mí, este podcast es un side project, ¿no? O sea, este es un ejemplo tal cual de un side project. Nada, o sea, sí, son las 10:43 de la noche, acabo de levantarme de estar viendo una serie y me senté aquí a las 10 contigo, Crisper, para grabar esto y, o sea, I feel you, ¿no? Te entiendo, sí, pero platícame tú cómo tú le haces, ¿no? Claro. A lo mejor algo aprendo.
Sí, sí, no, de hecho también, haz de cuenta de que a las 5 de la tarde, cuando salgo de mi trabajo, ya mis hijos están aquí en mi oficina, sí, diciendo ya vámonos a jugar, sí, ¿no? O sea, sí, yo sé que tengo que cumplir ese horario y ellos ya saben, vienen, ya van a dar las 5 y ya vienen y me sacan. Sí me gusta mucho jugar con ellos, principalmente para despejarme, sí, ¿sabes? A veces como que... sí es importante para mí, al menos en esa etapa de mi vida, de, ok, este es trabajo y estos son side projects, ¿no? Entonces uso ese tiempo para aclarar la mente. A veces termino cansado del trabajo, juntas y demás, sales, sí, así, ¿no? Entonces, cuando estoy en ese momento, siempre digo a mi hijo, oye, necesito que juguemos, sí, algo porque estoy, sí, así. Sí, sí. Y no, se ponen contentos rápido, ¿no? De que, sí, vamos a jugar, salimos al patio o lo que sea. Y bueno, consejo, intentamos dormir a los niños lo más temprano, sí, que se pueda.
Es un buen consejo.
A las 7:30 ya los tratamos, no siempre se puede, pero a las 8 normalmente ya están dormidos y a partir de allí pues ya es como que hago 2-3 cosas que necesito hacer en la casa y a veces me enfoco 1 o 2 horas, a veces no se puede porque hay que hacer otras cosas. Pero yo creo que sí hay que tener cierta disciplina. Por ahí dicen, ¿no? Poco a poco, aunque no le dediques las 10 horas que quisieras o las 8 horas que quisieras, con que le dediques 1-2 horas diarias, vas a llegar, ¿no? En algún momento vas a seguir construyendo poco a poco.
No, pero... sí. Fíjate que yo una cosa que digo mucho y lo he escuchado, o sea, lo digo porque lo he escuchado por ahí con otras personas y me resuena a mí, es el tema más que, y por eso lo puse, cómo combinas, ¿no? Más que el cómo tienes ese equilibrio, porque realmente el equilibrio, sí, yo no sé que exista, ¿no? Porque no estamos balanceando 2 cosas, estamos balanceando como 6, ¿no? Entre el trabajo, sí, la familia, los hijos, es un side project, seguramente, sí, si el de Opflu entra, a lo mejor ahorita alguien te levanta una etiqueta, a lo mejor dices, bueno, sí lo voy a atender porque está medio fácil, Ingesu, Entonces, es balancear varias cosas, malabarear varias cosas, y no es muy fácil, ¿no? Entonces, A mí me gusta un poco más la palabra combinar que claro. balance, porque esa escena como que es una y dos, y no, la verdad es que son varias a la vez. Ya.
Y al final del día yo creo que allí entra mucho lo que es prioridades, ¿no? Para mí la prioridad principal es mi familia, inclusive, ¿no? Si tengo que llevar a mi hijo al sí. pediatra a mediodía, dejo mi trabajo y lo llevo. Si tengo que ir a la escuela, claro. una junta, dejo mi trabajo, ya sea así es, a la hora que sea, y yo voy, ¿no? El otro día fui a su clase de música, claro. Era creo que como a las 10 de la mañana, y oh, simplemente, ¿saben qué? No voy a estar ahorita, tengo cosas que hacer, personales, y en mi trabajo somos sí. bastante flexibles. Entonces, bueno, esa es como que mi prioridad número uno. De allí, obviamente, tu trabajo, porque tienes que mantener sí. a la familia. Y luego, pues, el side sí. project, ¿no? Entonces, es bien importante definir esas prioridades para darle la atención requerida, la atención necesaria a cada uno de ellos. Y creo que de esa manera logras tener ese, pues, como tú dices, no tanto balance, sino andas sí, allí, sí. ¿no?
Oye, siguiente pregunta. ¿Cómo adquieres tus primeros usuarios? ¿Cómo adquirir tus primeros usuarios, Crisfel? ¿Qué estrategias hay? ¿Qué recomiendas?
Esa yo creo que es de las más complicadas para nosotros los programadores, porque tiene que ver con marketing.
O con ventas, ¿no?
Y cuando tú tienes un side project, tienes que ponerte varios... ¿le llaman?
Hats, sombreros, hats, sí.
Sí, varios sombreros. Y uno de ellos es el marketing. Si quieres que tu proyecto se dé a conocer, tienes que trabajar en eso. Hay varias estrategias. La que a mí me ha funcionado en varios proyectos ha sido SEO, que es SEO, que básicamente es Search Engine Optimization, significa. Ese básicamente es crear contenido, darle valor a los usuarios, y de esa manera Google te va a empezar a mandar a usuarios. Y esa, en mi experiencia, es la mayor cantidad de usuarios llegan por Google. Sí, nosotros en nuestra burbuja tech, en sí. Twitter, ChatGPT y todo eso, pero la mayoría de la gente sigue sí. usando Google. Entonces, el tráfico llega mucho por ahí. Actualmente en el proyecto que estoy lanzando, ya comencé a hacer este SEO, que básicamente consta de hacer investigación de keywords, sí. o palabras sí. clave. Lo que tú intentas hacer es básicamente buscar aquellas palabras que no están tan competidas al principio, porque como tú eres un jugador sí. nuevo, obviamente no vas a ir a competir con los ya establecidos. Entonces tienes que buscar esas palabras que tienen poco tráfico, pero todavía tienen tráfico, y va a ser más fácil para ti posicionarte ahí. Y para eso haces esa investigación, creas ese contenido a que aporte valor al usuario usando esos términos. No vas a usar solamente ChatGPT para generar contenido. Yo lo uso para generar la idea principal, y así como, ok, darme una idea, y después yo lo edito. Me tarda que quizás una hora editando, agregando, haciendo un poco de storytelling. Ese también es bien, ese es un superpoder, storytelling.
Y es una super debilidad de muchos, ¿no? O sea, es el superpoder de unos y la super debilidad sí. de otros, ¿no?
Sí, el hecho de poder comunicar con historias es algo que te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida, tanto laboral como hasta con tus hijos, ¿no? Para contarle historias interesantes. Entonces, bueno, lo que estaba comentando es SEO es súper importante. También se puede usar a redes sociales. Para Fluent utilicé mucho Twitter, sí. y un montón de tráfico que sí comencé a llegar, especialmente porque el año pasado era bastante más activo, y sí, bastante gente llegaba a través de Twitter, y se registraban. Entonces, hoy en día puedes usar todas las redes sociales. Lo que sí no recomendaría mucho al principio es usar ads. Luego, porque hay que trabajar mucho en el retention. ¿Sí? Una vez que el usuario llega a tu producto, a tu aplicación, ¿cómo lo tienes allí, ¿no? Claro. ¿Cómo lo mantienes para que no se vaya luego? Y eso toma tiempo. Tienes que ir aprendiendo, ir midiendo, ir haciendo todos esos ajustes, ya que tienes un buen retention rate, se llama. Ahora sí puedes usar ads y no vas a tirar tu dinero a la basura porque ya la gente va a llegar y se va a quedar, ¿no? Ya tienes bien ajustado esa parte. Entonces, existen todas estas estrategias, pero sí es bien, bien importante como programadores comenzar a aprender de estos temas, comenzar a adentrarse o inclusive buscar ayuda también, si se puede.
Hoy te estás diciendo varias cosas y me quedo pensando que a lo mejor también la gente empieza a pensar, no puedo lanzar mi producto, no puedo hacer un side project si a lo mejor no tengo algo de analytics que me permite analizar mi funnel y mi conversion rate, sí, y mi retention rate y mi churn rate y no sé qué tantas cosas. Y yo creo que muchas de estas cosas las sacas con unos cuantos queries, ¿no? O sea, con unos cuantos, el Google Analytics. O sea, creo que a veces, iniciando, no necesitas las grandes herramientas para monitorear a las 5 personas que están ahí, ¿no? Incluso mejor, pues, escribirles, oye, ¿cómo te sientes? Si sabes, platícame de tu experiencia, claro, y no nomás estar viendo ahí como si la gráfica sube o no sube, sí, cuando el tráfico es bajo, ¿no? No sé.
Claro. Sí, hoy en día existen un montón de herramientas y hay varias que son gratis, ¿no? Dependiendo del tráfico, hay varias que sí pagas. Hay unas bastante caras, pero hay opciones hoy en día para hacer tracking de todos estos usuarios. Y como tú dices, sí, es bien importante estar en contacto con los usuarios, especialmente al principio, cuando son pocos. Pedir feedback, ver qué se puede mejorar, y estar en una constante mejora, ¿no? Buscando aquellas cosas donde el usuario quizás no ve el botón. A veces simplemente como ver un botón de posición te sube el activation rate. En el equipo que yo trabajo en Grow. Entonces,
es tu especialidad.
Hacemos un montón de tracking. Y hacemos un montón de tracking de los usuarios donde dan clic, cuánto tiempo tardaron acá, el copy. A veces solo cambiar una frase te sube las ventas. pero bueno, como tú dices, ¿no? Ya eso es cuando ya tienes más tráfico, cuando ya tienes más usuarios y más información de dónde analizar. Si tienes 5 personas usando tu producto, mejor ve y pregúntales directamente. Yeah,
hay una anécdota así, tengo aquí varias preguntas, pero hay una anécdota así de los founders de Airbnb. Van a pedirle dinero a un inversionista y le platican, ¿no?, del proyecto de Airbnb y le dicen, no, oigan, y estaba viendo que sus usuarios están principalmente en Nueva York y ustedes están aquí en California. Sí, pues es que aquí en California pues es la meca, ¿no? Silicon Valley. ¿Y por qué no han ido a Nueva York? O sea, ¿qué hacen aquí? ¿No están allá? Dice, ese momento me hizo clic. Tomamos un vuelo, nos montamos a Nueva York y le escribí a los... Tenían como 100 usuarios nada más. Le escribí a varios y les dijimos que les íbamos a regalar unas fotos gratis. Y y fueron con una señora y que les dijo, o un señor, no me acuerdo, fin de la historia, pero que entraron, ¿no? Ellos llevaban su Bill cámara y dicen, no era ningún fotógrafo, era aquí mismo no sé quién. Y le sacó y le dijo, es que las funcionalidades que les pasa, y sacó un cuaderno con un montón de funcionalidades que la señora consideraba que le faltaba, y dice, la señora nos dijo, nos marcó el roadmap de los próximos 6 meses, ¿no? Y dice, pero no lo hubiéramos conocido si no hubiéramos ido a hablar con nuestros usuarios, y la vez que yo, pues nosotros estábamos nada más viendo así, pues las métricas, ¿no? Así de, ¿y por qué la gente no sube la foto, no? Pues resulta que creo que el sistema no aceptaba que fotos de no sé cuántos megas, o sea, cosas así, que hasta que no empezaron a escuchar el pain de los usuarios, los dolores, pues lo implementaron, ¿no? Entonces.
Implementaron, claro. Sí, fíjate que otra ventaja de hacer side projects es que aprendes mucho del producto, aprendes mucho de product management, aprendes mucho de todo esto, ¿no? Y eso también te va a ayudar un montón en tu carrera profesional. Se le conoce como los product engineers. Esos son bastante, bastante valorados. Y es algo muy, muy importante que puedes aprender
haciendo
para,
esto.
Para tu carrera profesional.
Siguiente pregunta, Crisfel. ¿Cómo te das cuenta que un proyecto tiene éxito o fracaso? Y también me lo pregunta arroba no soy ese Oscar, ¿no? Oscar jQuery 4 dice, ¿a los cuántos días de dejar un side project para agarrar otro side project? ¿Se considera que el primer side project es realmente un side project y que uno fue un fracaso? Este lo estoy pegando con Tapia Tech, que también pregunta algo similar. ¿Cómo te das cuenta?
Claro, sí, esto yo creo que mucho depende de tu proyecto y creo que es bien importante que tú definas el éxito, ¿no? En un principio, que tú definas cuál va a ser el éxito de este proyecto. Como te decía, puede ser aprendizaje o puede ser quiero crear mi portafolio o quiero vender o hacerte millonario quizás, ¿no? Entonces, basado en esto, pienso yo que de aquí puedes tú decidir, ¿no? Y muy importante ser realista en tus objetivos. Por ejemplo, en mi proyecto, mi primer éxito sería alcanzar 100 usuarios, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, cuando alcance esa, ya, ok, me siento satisfecho, pienso que he tenido cierto éxito, ¿no? Y poco a poco ir agregando nuevos objetivos. Si no llegas a esos objetivos, pues bueno, eso sería un buen indicador. Un buen indicador de, ok, esto no va como yo quería, ¿no? Y si no defines el éxito desde un principio, va a ser difícil a darle seguimiento, ¿no? Y saber. Por ejemplo, también en Ofluent, como no lo pude monetizar, y bueno, me encontré que había un montón de herramientas gratuitas, dije, ok, por aquí no es. Por ahí hay un dicho que no, que falla lo más rápido que puedas y muévete a lo que sigue, ¿no? Ah, en inglés le llaman fail fast and move on. Así suelen decir, ¿no? Entonces, falla tan rápido como puedas. Y bueno, eso lo vas a hacer definiendo tus objetivos. Si llegas, a veces, es que también es un balance, ¿no? Porque si has visto, no sé, ese meme donde va un monito con un piquito buscando
y está a punto de llegar, ¿no?
Se rindió, regresa, ¿no? Sí.
Maldito, maldita sea.
Exacto. Sí. Entonces, es difícil, la verdad es difícil medir, es difícil decir fracasé. A nadie le gusta fracasar, a nadie le gusta decir ya fallé. Creo que es algo muy humano, ¿no? No nos gusta ese sentimiento de chin, ya valió. pero es importante reconocerlo, creo yo. Yo reconozco que he fallado varias veces y bueno, estoy intentándolo de nuevo. Y creo que eso es lo importante.
Y que a veces la comunidad es bien tóxica, ¿no? O sea, a veces es bien amable y a veces es bien tóxica y entonces agarran y agarras el hashtag building public, ¿no? Y estás acá haciendo tu building public y alguien entra a tu website y dice, ay, esto está hecho con WordPress versión 5. O sea, ¿qué clase de programador que se hace llamar de respeto pudo haber hecho esto, ¿no? Y entonces son esas cosas que algunos los pueden tirar. Algunos pueden no importarles, ¿no? Dependiendo de qué tan gruesa tengan la piel, como se dice. Pero sí hay mucho de eso, ¿no? Esta persona que hablábamos, ¿no? Level Sayo, pues recibe de vez en cuando mucho hate, ¿no? Por su código y hardcodeando cosas y, Dios mío, ¿cómo es posible, no? Pero yo creo que sí hay que, pues, es un side project, ¿no? Y yo creo que a veces también una cosa que te iba a decir, muchas veces tienes también que tener esa mentalidad, y creo que muchos la tienen, ¿no? O sea, de que estás listo para saltar a él, ¿no? O sea, es como que estás en este barco y estás construyendo esta lanchita, y tu objetivo es que vaya más rápido, que sea más poderosa, que te dé más dinero, que te saque de trabajar, ¿no? O sea, que trabaje en mi pasión, y hay que estar listos para saltar, pero también hay que estar listos, como dices tú, para decir, pues aviéntale la bomba ya, que explote, y deja de pagar $250 al mes, y move on, ¿no? Pero sí nos cuesta trabajo, Crisfel.
Claro. Sí, algo importante es de cuando comienzas tú a hacer algo y lo pones así para que la gente lo vea, siempre va a venir alguien a tirarte hate. Sí, si nunca haces nada, pues vas a estar bien, nadie te va a decir nada, pero el momento que comienzas a hacer algo, el momento que comienzas a tener cierto alcance, cierto éxito, comienza a llegar la gente. Siempre y cuando tu proyecto, si tu proyecto nunca despegas y nunca lo deployas, pues nadie te va a decir nunca nada, ¿no? Y es importante tener eso, estar consciente de eso para que no te afecte tanto. Porque sí se siente feo, la verdad. Pero bueno,
te va a llegar el hate.
Sí.
Última pregunta, Crisfel. Tres errores comunes al hacer un side project como teniendo un perfil técnico.
Teniendo un perfil técnico, creo que ya mencioné esto, pero muchas veces buscamos la perfección en el código mucho, ¿no? Queremos que enfocarnos en que, las mejores prácticas, quiero que esto escale, decimos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mayores problemas. Quiero que mi proyecto escale, se va a hacer viral y quiero que escale a los millones de usuarios que van a llegar. Que se haga viral y que te llegue esa cantidad de tráfico es extremadamente difícil, ¿no? Entonces muchas veces nos enfocamos en eso, sobreoptimizamos cuando realmente nuestro proyecto nunca nadie lo va a usar. A veces también me he dado cuenta que como programadores creamos la infraestructura para deployar en Kubernetes, con un montón de que nuestro cluster, con un montón de pods y cuanta cosa y media, cuando realmente pudimos haber deployado en un DPS, ¿no? O algo así. algo más sencillo. ¿Cuántos voy?
Llevas dos. Voy?
Falta uno. Diría que muchas veces no escuchamos a los usuarios. Muchas veces nos enfocamos en features que a nadie le interesan. Y ese es error que yo he cometido varias veces. Y creamos cosas simplemente porque nos gusta, ¿no? Porque somos programadores y podemos hacerlo. Pero de nuevo, mucho depende cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es aprender, está bien. Haz todo lo que quieras, te va a servir en tu carrera profesional. Vas a tener más experiencia, aprender nuevas herramientas, nuevos skills como de marketing, de copywriting, storytelling, product, un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que todo sirve, todo te ayuda.
Ese saco me queda, ¿no? Porque yo que he estado haciendo o intentando también hacer side projects y así y comercializar algunas cosas que por allá voy a conseguir clientes. De los libros que yo leí el año pasado o el año antepasado, ya no me acuerdo, de copywriting, generar mejores hábitos. Si sabes por qué decías, bueno, la parte técnica de cierta forma ya la estudiaste, ya tienes años de experiencia, pero muchas habilidades diferentes que muchas veces no tenemos naturales o no tenemos desarrolladas, mejor si las tenemos naturales, pero no las hemos desarrollado. Y no lo hacemos a lo mejor repetido, perfeccionado, implementado, etcétera. No las tenía y son cosas que hoy veo y todavía veo mis notas y antes de escribir un título de algo agarro y digo, a ver, ¿cómo decir libro este que eran los tips para hacer esto? O sea, te lo juro que me cuesta mucho y en otras cosas ni la piensas, ¿no? Agarras y ves un ticket y dices, ah, esto así, pff, directo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo has hecho mucho, ¿no? Entonces, sí me quedo ese saco de todas estas habilidades que nos cuesta trabajo como técnicos y que más vale que nos demos cuenta que las necesitamos porque si no, no va a ocurrir,
Sí. Sí, tanto en tus proyectos, en tus side projects, como en tu carrera profesional también. Vas a destacar un montón con respecto a otros ingenieros si tú sabes storytelling o si tú sabes hacer copywriting, marketing, todo ese tipo de cosas que tú vas a traer a la mesa, a tu equipo, te va a dar bastante más valor en el mercado laboral.
Es correcto. Vale, Crisfel, última conclusión antes de pasar a Tech Twitter.
En conclusión, palabras finales, ¿qué diríamos? Los side projects no son para todos realmente y está bien. Sí requieren un montón de trabajo, sí requieren aprender un montón de cosas y sacrificar otras cosas. Así que, no son para todos y está bien. O sea, es cada quien decide, ¿no? Pero si te interesa o si quieres tú, si tienes la espinita de hacerlo, yo sí te recomendaría que lo hicieras. Algo como ya te había comentado, algo que yo me uso mucho es cuando llegue a 80 años y esté a punto de morir, no me quiero arrepentir de muchas cosas y por eso he hecho un montón de tonteras en mi vida. Pero, si tienes esa espinita, adelante, avíntate sin miedo al éxito, por ahí dice.
Excelente. Muy bien, pues vámonos a Tech Twitter. Como te platicaba, esta es una sección en donde cada quien trae un tweet y lo platicamos. Yo en esta ocasión traje un tweet de Der Obasanjo, @carnageforlife. Me cae muy bien. Y es un retweet con comment a Bryce Adelstein, Lelbach. Espero haberlo pronunciado bien, y dice, he estado en NVIDIA por 6 años con 3 promociones y mi compensación, que es mi sueldo, ha subido un 500% desde que empecé. Trabaja fuerte en la compañía que crees y te van a compensar, ¿no? Y lo que dice Der es, Tech está lleno de historias de personas que ganan la lotería y nos cuentan historias de cómo lo único que necesitas es talento y esfuerzo para ser exitoso, ¿no? Y pone un screenshot de cómo la acción de NVIDIA pues ha crecido también impresionantemente, especialmente a partir del 2021. Sí. Creo que ya vale más que la de Google hace unos días. Entonces, pues bueno, a veces sí, en tech hay gente que se gana la lotería y lo único que necesitas es esfuerzo y ser exitoso, Chris Fell. Una historia más, la verdad, ¿no? O sea, para los que a lo mejor a veces dicen, cámbiate de trabajo, este es un ejemplo de cómo a veces te quedas en un trabajo y te va súper bien, pero no es tampoco lo normal,
Sí, es como dice aquí, o sea, se ganó la lotería. O sea, ganar la lotería es uno en un 10 millones, o sea, es en billón quizás. Es muy, muy complicado. Y como te decía, yo creo en la suerte y, o sea, para ganar la lotería tienes que tener mucha suerte. Sí. Trabajando, ¿no? Trabajando vas a tener más posibilidades, vas a tener más opciones de tener suerte, ¿verdad? Pero sí, yo estoy de acuerdo con Dare en su tweet.
Y traigo el tuyo, Chris Fell, que pusiste un tweet tuyo que dice: mi objetivo en la vida es alcanzar libertad financiera en 10 años. Creo que es posible hacerlo desde la TAM trabajando como programador para empresas remotas. Te cuento mi plan, ¿no? Y aquí es un hilo en donde dice, lo primero es definir un objetivo para poder trazar un plan adecuado. En mi caso dije en 10 años porque creo que es factible, especialmente si vives en la TAM, donde el costo de vida no se compara con Estados Unidos. El siguiente es calcular cuánto necesitas para vivir actualmente y ajustarlo a la inflación de 10 años. Ahora hay que sacar un promedio anual de la inflación de los últimos 10 años en México. En la página de INEGI puedes usar esa información. ¿Cómo vas con este plan, Chris Fell? ¿O qué onda?
Pues ahí va. Cuando hice este tweet estaba en México. Vivía en México todavía. Vivo en Estados Unidos. Todavía creo que es posible. Ese plan que compartí, que fue hace 2 años ya que compartí ese tweet. Y parte de eso es por lo que también estoy haciendo productos, estoy tratando de buscar alternativas, ¿no? Pero mi plan, fíjate que este era como mi plan secundario, si no funciona ninguno de mis productos o nada. Me comencé a meter mucho en lo que es a inversiones, a aprender a cómo funciona el stock market y la verdad es que he tenido 2 home runs que me ha ido muy bien. Ha sido vil suerte. No soy yo nada que digas, el Warren Buffett, ¿no? Sí, sí, no, sí. Para nada. Pero sí he tenido algo de suerte y ahí va. Yo creo que me faltan 5 años más, 7 para.
No, desde que puse ese eso fin, fue en 2022, para así llegar que te a quedan México. Todavía. Apenas van a cumplir 2 años. Ese fue el 6 de abril sí. del 2022. Entonces, este año se cumplen 2 años, te quedan 8.
Cierto. Sí. Ah, pero creo que ya había empezado desde antes. Cuando publiqué ese tweet, ya mi plan empezó antes. Entonces, me quedan como 6 años, más o menos. Sí, voy allí. Ahí la llevo, creo que voy en
¿Te la tendrías que regresar a la TAM, Crisfell?
Claro, claro que sí. Y ese es mi objetivo, sí. Realmente.
No cuesta lo mismo, sí, ¿no? Sí, no cuesta lo mismo.
Sí, no. Aunque sí me sorprendió que las cosas subieron un montón de precio, ¿eh?
A mí ya no me pesa tanto viajar a Estados Unidos que lo que me pesaba antes. Ajá. O sea, y mi cálculo es saber cuánto gasto en una semana o cuánto gasta mi familia en una semana, sí. Ya no me pesa tanto,
Sí.
Yo no sé cuanto, si es sí, lo México que yo me di cuenta en cuanto o Estados Unidos, no sé qué está pasando, pero no sé. Se ha igualado mucho,
Yo me di cuenta mucho en la comida. En México, una familia de 4 me gastaba como $500 al mes en México. Más o menos. Igual un poco menos. Pero aquí no me gasto mucho más de eso. Me gastaré como 600 quizás. O sea, no hay mucha diferencia, al menos en comida. Donde sí hay mucha diferencia es en las rentas y en cuanto a servicios y ese tipo de cosas. Sí hay bastante diferencia. Aunque sí me sorprendió que en México la energía es muy cara.
Pero no más
muy,
cara.
Muy cara. Sí pagaba yo. Pues quién sabe, porque yo me acuerdo que sí pagaba como 7,000 pesos al...
¿Dónde vivías?
De luz.
¿Tenías aires?
En un departamento chiquitito, pero tenía el aire acondicionado todo el día, casi 24 horas. Sí.
Eso no es lo normal.
Sí pagaba un montón.
Para México, pues.
Sí, no es lo normal, sí. Mi familia me decía, no, tú pagas un buen de luz. Es que hace un calor del demonio. Pero bueno, estamos en trayectoria con el plan B. El plan B ahí va.
Excelente. Pues aquí está el link aquí en las notas del episodio al plan B de Crisfell, por si lo quieren seguir, porque es un hilo con todos los pasos y cómo calcularlo para ver si lo quieren lograr. Creo que estamos en una posición privilegiada en tech en ese sentido, porque más allá de los empleos y los despidos masivos, por ejemplo, el tema de los side projects es un plan B, ¿no? Y este otro es un plan C que tenemos, entonces podemos jugar con estas ideas. Yo tengo unos... Yo no pienso en el... O sea, a lo mejor... Bueno, no a lo mejor. Yo hago mal en no pensar en mi retiro, porque más bien estoy pensando en mis siguientes bateadas, ¿sí sabes? O sea, no estoy pensando en qué voy a hacer cuando llegue cuando cuelgue la camiseta, porque tampoco me veo descansando. O sea, soy una persona muy activa y no, o sea, en mi mundo. Y también eso lo he escuchado de algunos otros personajes por ahí que dicen, bueno, inicialmente a veces las historias de tech la rompía Mark Zuckerberg cuando estaba en la universidad, ¿no? Y ahora muchos millonarios se han hecho ya en sus 30 y tantos, 40 y tantos, entonces todavía no me entra la ansiedad de la edad, aunque sí de vez en cuando ves personas muy jóvenes rompiéndola y medio te da, pero bueno, me da el FOMO, todos, el síndrome del impostor, todos se me vienen encima, pero aquí está el link de Crisfell.
Sí, la verdad, creo que es importante pensar en... A mí me cayó el 20 cuando nació mi primer hijo, así que, oh, wow, sí, está pasando el tiempo y tengo que hacer algo al respecto.
Sí, las escuelas y todo.
No, pero cuando digo retirarme en 10 años, retirarme para seguir trabajando en mis propios proyectos, ese es como que el sueño, ¿no? O sea, trabajar en lo que yo quiera sin necesidad de preocuparme por dinero. Vaya, y bueno, a partir de allí ver qué pasa.
Excelente, Crisel. Pues muchas gracias a todos, gracias a ti por haberte animado a participar en este episodio del podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. ¿Nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, tus redes, que de todas formas están aquí en las notas del episodio?
Sí, en Twitter, @Crisfell, también tengo mi blog, tengo mi blog donde voy publicando cosas uh-huh. técnicas de los proyectos que voy haciendo, aprendizajes que voy teniendo, lo pueden checar, es blex.com, y mi blog es en inglés, y en español es crisfell.com, ahí tengo mis dos blogs donde voy publicando contenido técnico, más que nada.
Excelente, excelente. Pues sigan a Crisfell porque a mí me interesa. Yo voy a ver qué pasa con este Product Hunt cuando ya le dé enviar. Te voy a comentar por ahí a ver qué veo. Y pues nada, sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como Chile Molitech. Inscríbanse a nuestro newsletter para que se enteren de los videos que salen, de los nuevos episodios, etcétera. Y yo los invito también que me sigan en mis redes sociales. En Twitter mi handle es Mariano Rentería. En YouTube tengo un canal que se llama Mariano Rentería, donde subo esta versión en video. Y pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos. Y si no, recomiéndenlo a sus haters más cercanos.